Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios y hablamos la semana pasada acerca de un tema que es fundamental para nuestra fe. El que no crea en esto, el que no lo acepte, esto, ahora sí que le puedo decir que vana es su fe. Que todo lo que ha practicado, ha vivido y ha hecho todos los sábados o domingos, también en su caso, que le tocó guardar, han sido desperdiciados. Porque si no tenemos este fundamento, no tenemos nada. La resurrección es el piso sobre el cual se deposita nuestra fe en Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún otro rabino que haya resucitado. No ha habido ni uno solo. No ha habido ningún otro personaje de la historia, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro ser que haya resucitado y que pueda decir que está vivo el día de hoy. Y bueno, este es el tema controversial de muchos ateos, es la piedra angular para muchos cristianos y creyentes en la palabra de Dios también. Muchos ateos consideran que esto no nada más es una falacia, sino es una fantasía, ¿no? Lo ponen a ese tamaño, lo ponen como, bueno, pues esto es una ridiculez, ¿no? Ha habido muchos hombres buenos, tal vez Jesús fue uno de ellos, pero de ahí a dar el salto de la resurrección es otra cosa, ¿sí? Pero nosotros vamos a entender también hoy un principio legal del por qué Yeshua sí pudo haber resucitado y por qué nadie puede resucitar por sí mismo, ¿okay? Y punto número dos, esta piedra que les decía, muchos han tratado de removerla y muchos han tratado de quitarla, han tratado de destruirla. ¿Y qué creen que ha pasado? Que cuando tú golpeas una roca, ¿quién crees que se está golpeando? ¿A quién crees que le va a doler más? A ti. Tú eres el que te vas a romper la mano, la cara o lo que sea. No la vas a poder mover. Porque Yeshua es esa roca que Dios puso firme para poder establecer la fe y la base que nosotros tenemos. Así que yo quiero invitarles, a lo mejor hoy no lo detallamos o no lo hemos detallado, que busquen información. Yo les invitaba a que vieran este libro o leyeran este libro o vieran esta película, pero hay mucha más información al respecto. De verdad, me gusta mucho este libro o la película esta que se llama El caso de Cristo, porque yo creo que Dios quiere justamente esa gente, la gente que no tiene miedo de buscar la verdad. Esta fe no es para cobardes ni para la gente que se dice que les lavaron el coco. Dios no tiene miedo a que le preguntes, a que le cuestiones, a que investigues, a que indagues. No tengas ningún temor de eso, porque Dios no tiene miedo de eso. ¿Quieres estar convencido y seguro de tu fe? Adelante. Dios está abierto a toda clase de preguntas. La Torá, la fe que tenemos, no es una fe ciega y cerrada a no cuestionamientos o simplemente aceptar las maneras como dogmas. Los dogmas tienen más que ver con preceptos humanos. Entonces, la fe verdadera es aquella que se atreve a cuestionarse, que se atreve a dudar incluso. Y por cierto, dice un dicho muy lindo, dice, para el creyente no hay dudas, pero para el incrédulo no hay respuestas. Para el creyente no hay preguntas, para el incrédulo no hay respuestas. ¿Qué se refiere a esto? Que aquel que es sincero va a encontrar lo que busca. Pero aquel que solamente quiere confirmar la manera en la que quiere vivir y sabe que tiene que cambiar, nunca va a encontrar una respuesta que le satisfaga. Nunca va a encontrar una respuesta que le satisfaga. O sea, en eso y en muchas cosas de la vida y de las relaciones humanas. Pero verdaderamente quiere saber quién es Dios. Dios está diciendo, adelante, cuestióname, pregúntame. Él no tiene temor. Este libro ha pasado por infinidad de pruebas. Por infinidad de etapas, de periodos de la vida en la que ha sido cuestionado, en que ha sido intentado ser destruido, quemado, y aún así ha sobrevivido. ¿Tú crees que la Biblia le tiene miedo a esta generación de supuestos científicos, médicos y astronautas y todo lo que hoy se ha desarrollado? Por supuesto que no. ¿Acaso te podrás encontrar a un león que le tiene miedo, pues no sé, a las ovejas? Pues no, de ninguna manera. Entonces la Biblia no tiene ese miedo. Créanme que hasta en eso la Biblia es diferente. Es diferente. Entonces yo les invito, y tal vez sobre todo a los más jóvenes, a que no tengan miedo de preguntar. Que si gustan, pues se acerquen conmigo si hay algo que yo pueda ayudarles y ayudarles a llegar a un mejor entendimiento. Con todo gusto, acérquense conmigo. Y si no, pues lo investigamos juntos. Créanme que durante muchos años yo veía esta fe y consideraba que la gente que iba a una iglesia era así como borrega, que no cuestionaba lo que le decían, que no se podía prácticamente preguntar y que si investigabas pues ibas a llegar a la verdad, que contradecía todo esto y pues ya por eso mejor la gente no hacía eso. Pero yo no pude evitar la manera en la que fui formado y cuando llegué a este libro le hice muchas preguntas. Y bueno, se los he comentado que soy demasiado preguntón a veces, siempre estoy, ¿y por qué será esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y de repente yo mismo ahí medio enredo y ahí les tengo que sacar los nudos, pero créanme que Dios es grande y bondadoso hasta para darnos respuestas. Así que no hay burocracia en la Biblia, no hay de que, bueno, pues pásale tu pregunta a él y luego a él y luego a él. Siempre hay una respuesta cuando queremos ser sinceros delante de él. Entonces, la resurrección es un punto siempre cuestionable para el ateo, para el incrédulo, y veíamos varios argumentos. Simplemente de los más lógicos desde ese contexto es, dijo, bueno, Yeshua se apareció a más de 500 personas, dijo Pablo, y unos todavía están vivos, entonces bueno, pues ¿qué más evidencia quieres? Si hay más de 500 personas y muchos viven, pues pregúntales, oye, ¿a ti se te apareció Yeshua? ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi, pues ahí está. Pero aún así, él pone como testigo, y Yeshua mismo puso como testimonio, las mismas escrituras. Sí, las escrituras. Y bueno, lógicamente después se ha ido desarrollando el testimonio de muchos mártires, de muchas personas que dieron su vida por esto, por la resurrección. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? Cuando Pablo está siendo juzgado, llega este juez romano y dice, bueno, pues ¿cuál es la discusión con esto? Y dice, mira, la cuestión es, él está diciendo pues, que hay uno que se murió y que está vivo y ellos dicen que no está vivo. Y dice, bueno, entonces ¿cuál es el problema? O sea, como que él lo veía tan simple como eso. O sea, este romano, este juez, le dice, a ver, él dice que se murió un tal Jesús y dice que está vivo. Bueno, ¿y para qué se enojan tanto? O sea, ¿en qué les afecta casi, no? Entonces, bueno, teológicamente, evidentemente les afectaba mucho. ¿Por qué? Porque si Yeshua resucitó, como les digo, quiere decir que todo lo que él dijo es verdad. Si no resucitó, se acabó su credibilidad. No hay manera de poder confiar en él y por lo tanto, pues vamos a ver, estamos perdidos. Entonces, bueno, vamos a continuar leyendo desde el verso 29. Dice así, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ajá. Dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si es que los muertos no resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Este es uno de los versículos más raros. Algunos teólogos dicen, este es un versículo rarísimo, ¿no? Dicen, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué es esta doctrina, no? Y muchos lo relacionan hoy con los mormones, ¿no? Pero, bueno, para empezar, o sea, sí es cierto, los mormones, no sé si sabían, que se bautizan por familiares que ya están muertos. Y dicen, bueno, pues un, dos, tres por mí y por todos mis amigos, ¿no? Entonces, pues ya. Ya con ese, sí, pues por mi bisabuela, por mi tía Chana, por mi tía Chávez, por mi tía Petrita, no sé quién, Menganita. Ahí estuvo ya, ¿no? Ya, qué bueno que yo sí entendí esto. Ahora sí, ya agarramos la lista y ya estuvo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, pues Pablo no está pensando en los mormones, porque pues no existían mormones. Entonces, no habría manera. Pero bueno, la Biblia es tan versátil que aún hasta el día de hoy es capaz de entenderse, ¿no? De esta manera. Entonces, hay dos posibilidades de esto. Es que efectivamente era una práctica pagana justamente de hacer este mismo principio. Este principio de decir, bueno, pues si esta persona no sabemos en qué estado esté, en dónde se encuentre, el bautizo es el sello de que va a ser salvo. Entonces, esta es una mala interpretación, un mal entendimiento de lo que es el bautizo. Porque ya hemos hablado que la tevilá, que es el término hebreo, no tiene que ver o no es lo que te hace ser salvo. ¿Sí? Simplemente es una confirmación de nuestra propia fe. Y el ejemplo de esta cuestión es como el anillo de bodas, ¿sí? El anillo de casados. El anillo de casados es una señal de que estás comprometido, de que tienes un pacto, que estás casado, o que eres esclavo, como lo quieran ver. Pero, por otro lado, no significa automáticamente que el traer el anillo ya me hace ser un buen esposo. O ya se me hace ser la persona que debería de ser acorde a ese pacto. Solo es una señal. Ahora, si me quito el anillo, pues no automáticamente digo, miren, ya soy soltero, ¿no? Pues a ver, o sea, eso tampoco puede cambiar. Entonces, el bautizo es igual. Una persona puede morir sin haber sido bautizada y pues, está en la presencia de Dios. Entonces, el bautizo es importante, claro que es muy importante, claro que es parte de lo que Yeshua nos enseñó, y si podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, pero no es así como de que ya me bauticé, ahora sí, como que gózate, vive y come, porque pues ya con esto ya tengo mi pase al Olam Habá, no es así. Entonces, esa es una posibilidad que pues algunas... pueblos o algunos paganos regresaban este tipo de prácticas. Otra posibilidad, aunque suene muy raro, ¿saben a quién se refiere? ¿Quiénes son los muertos? No. Bueno, hay dos razones. Una de ellas es la tevilá generalmente se hace o se sigue haciendo hasta el día de hoy en el nombre de un rabino. Ajá. La tevilá en alguna escuela, en la escuela de Gilel, era el último proceso para la conversión. Entonces la tevilá se hacía en el nombre de esa escuela. ¿Qué significaba eso? Que como que tú tenías ese sello, ¿sí? Es como el título, ¿no? Ya cuando te titulas y te dan ahí tu fotita esa toda redonda y le ponen como que un sello al título, que es el sello de la escuela. Entonces si no tienes ese sello, pues es como que lo podrías piratear. Entonces ya te sellaron y ya en la universidad de hecho te dicen, ¿sabes qué? Ya que te graduaste de aquí, ya llevas el apellido de la universidad forever. O sea, a donde quiera que vayas, es como que tú ya eres de esta escuela. O sea, ya estudiaste aquí y en tu currículum va a estar toda la vida que estudiaste ahí. Ajá. Entonces lo mismo sucedía con la tevilá. Ya te hiciste tevilá en el nombre de esa escuela o de ese rabino. Y eso significaba, yo tomo ese yugo, yo tomo esa interpretación de la Torá de ese rabino. ¿Nosotros en qué nombre hacemos tevilá? Nosotros hacemos tevilá en el nombre de Yeshua. Nosotros hacemos tevilá en el nombre de Yeshua porque, bueno, pues le seguimos, creemos que él es el Mesías, porque hemos tomado su yugo, porque creemos que él es nuestro Salvador. Entonces, por eso nosotros hacemos tevilá en el nombre de Yeshua. Entonces, cuando dice aquí, bueno, pues si se bautizan por los muertos, es decir, por gente que no tiene o que no está viva espiritualmente. La otra posibilidad, que es la que yo creo, es que cuando dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Es una manera medio irónica de referirse a Yeshua mismo. Porque, ¿cuál es la situación? Fíjense, vamos unos versículos atrás. En el versículo 12, para entender este pasaje. Primera de Corintios 15, 12. Dice, pero si se predica del Mesías que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? O sea, era el problema aquí, es que era la gente de la misma congregación las que decían que no había resurrección. O sea, en todos lugares pasa que cada quien tiene de repente diferentes interpretaciones, que unos llevan un calendario y que otros otro, y que unos una cosa y unos que otro. Entonces, bueno, aquí tristemente no era la excepción. Pues Pablo está enseñando la resurrección y no faltaba uno que otro grupito que decía, no, pues no hay resurrección, o yo no creo en eso, o lo que sea. Entonces dice Pablo, a ver, ¿por qué entre ustedes hay quienes dicen que no hay resurrección? Y si no hay resurrección, entonces ¿para qué se bautizan en el nombre de Yeshua? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué caso tiene bautizarte en el nombre de Yeshua si no crees en la resurrección? Porque estaría muerto, entonces no tiene ningún poder, no hay poder para dar vida. ¿Sí me explico? Eso es lo que creo que posiblemente se refiere Pablo. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué nos bautizamos por Yeshua, en el nombre de Yeshua si ahí está muerto? Si estuviese muerto. Ajá. Entonces dice, ¿o por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Adón Yeshua, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos, fíjense, por eso se refiere a Yeshua, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, ¿para qué abstenerse de las pizzas, las hamburguesas y los panqués si Yeshua no resucitó? O sea, qué tragedia y qué locura. Pues mejor nos vamos ahí con los... Pues no sé cuál religión estará más loca. Pues quién sabe cuál, pero bueno. O sea, no tendría ningún caso lo que dice Pablo. O sea, qué locura es hacer lo que hacemos si esto no es cierto, punto. Entonces, este es un punto de confrontación con la verdad. Y yo te pregunto a ti que estás hoy, y no a los de allá afuera, más bien es, ¿realmente crees en la resurrección o no? O sea, no puedes hacer las cosas a medias. O sea, no puedes decir, híjole, es que, o sea, pues sí creo en la palabra, o sea, sí me encanta la alabanza, me siento muy bien, pero ya así de creer, ya así de dar la vida, no, la verdad, ese ya está, es fanatismo, a lo mejor le dice. Tienes que estar convencido de esto. Tienes que llegar a este punto. Entonces dice aquí Pablo, dice, todos los días muero, es decir, todos los días mi vida está en riesgo. Cada día estoy dispuesto a morir a mí mismo, a dejar muchas cosas con tal de vivir para aquel que nos amó. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, pues dice, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Y bueno, aquí hay dos maneras de interpretarlo igual. Una puede ser de manera alegórica. Estas fieras, pues se puede referir a, pues, a todos los griegos y a todos los romanos, que vaya que le dieron varias tehuacanazos y sus buenas azotadas, sus latigueadas y sus buenos macanazos allá, pobre Pablo. O puede ser literal. Me sorprendió mucho estudiando esto, que hace algunos años, justamente en la ciudad de Éfeso está en Turquía, encontraron ruinas de un, ¿cómo le llaman?, de una arena, de estas arenas como las del circo romano, tal cual, idéntica, o sea, era para eso. Entonces, bueno, las imágenes de los cristianos o los judíos que aparecen en el Coliseo, esas son después de la destrucción del templo. El Coliseo se construyó casi al finalizar el primer siglo, por ahí del año 90, y dice que se financió con los tesoros del templo, ¿ok? Entonces, bueno, eso nada más es entre paréntesis. Pero él no quiere decir que no había circo romano en otras latitudes y en otras ciudades, más bien al revés. El circo romano, el Coliseo romano, fue así como que la joya de la corona de todo eso que se hacía allá. Entonces, Éfeso era una ciudad muy, muy grande, muy importante, y se encontraron ruinas de arenas donde echaban ahí a los judíos y a creyentes, y pues hacían peleas de gladiadores y los echaban ahí animales. Entonces, Pablo aquí dice, oigan, yo batallé en Éfeso contra fieras, a ese grado. Y dice, pues, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me aprovecha si no es cierto esto? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso recuerdo que había en un restaurante en la Ciudad de México, decía, comamos y bebamos, apóstol Pablo, que mañana moriremos, apóstol Pablo, así decía, en un vinil, ¿no? Y decían, wow, no, pues sí, si el apóstol Pablo lo dice, pues vamos a ponernos unas guarapetas, ¿no? Pero, pues sí, qué padre, ¿no? Es capaz de decirlo así, pero falta el contexto. Ajá, como siempre, por eso dice, si los muertos no resucitan. Entonces, si sí resucitan, pues todos los que estaban ahí comiendo y bebiendo y que van a ese lugar, pues malas noticias, chavo, porque no leíste la primera parte del versículo. Nada más te quedaste que, pues, ay, Pablo dijo, Señor, yo obedecí. Comamos y bebamos, mañana moriremos, venga, ¿no? Dios bendiga lo que caiga a la barriga, como dicen. O como muchos, pues de algo me he de morir, y pues eso es para darle vuelo a la hilacha. Bueno, dice después, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Eh? Parece consejo de abuelita, ¿sí o no? Mi hijo, no te andes juntando con esos chicos, ya los vi, ya te dije, no me gusta, son mala influencia para ti. ¿No? Mira, ve, y un montón de cosas así. ¿No? Entonces, bueno, no es consejo de abuelita, ajá, es consejo del apóstol Pablo, que te dice, no te equivoques, no vayas a regarla. ¿Qué dice? No erréis. Pero en México diríamos, no la vayas a regar, o sea, no inventes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque alguien diga, no, hombre, ¿cómo crees? Yo les estoy predicando, ¿no? Yo los voy a convencer, yo los voy a ganar, o yo, a mí no me influye, ¿no? Nada que ver, yo estoy firme en la palabra, yo estoy firme en mis convicciones, y ya al ratito ya empiezan las dudas, los titubeos y un montón de cosas. Ahora, esto, lo fuerte de este tema es, una vez más, que estas cartas no son para los de afuera. ¿Para quién se escribieron? Para los de adentro. O sea que Pablo le dice, oye, pues no es para meterte paranoia, pero ten cuidado. Ten cuidado porque va a haber algunos que, como dice ahí, no conocen a Dios. O sea, no están en el mismo sentir o no estamos en la misma doctrina. Entonces, si te dice, cuida lo que ves, ¿no? O más bien cuida lo que oyes, cuida con quién te juntas, cuida con quién platicas, en otras palabras. Porque muchas malas doctrinas, muchas divisiones surgen de eso. De una plática, de un café, de un compartimos los alimentos y ya al ratito se desvía hacia otro canal. Entonces, sí tengamos mucho cuidado. Ahora, esto yo creo que es extendible justamente también hacia los de afuera. O sea, no nada más hacia los de adentro, sino también hacia los que están allá afuera. Si dice Pablo, cuídate de los que están aquí adentro, pues imagínate de los de afuera. Y no se trata de tener un prejuicio o ni siquiera odio ni una mala intención, pero sí tenemos que ser conscientes de con quién pasamos más tiempo, a quién le dedicamos más minutos, a quién escuchamos más, con qué gente frecuentamos más. Hay una manera simple, es ¿con quién te sientes más a gusto? ¿Con las personas de la fe o con las personas del mundo? Es más, ¿cuántos amigos tienes que son de la fe, de esta congregación, y cuántos amigos tienes que son del mundo? Digo, qué bueno que tengas de todo, pero si es mayor esa influencia o ese tiempo o esa dedicación con esa gente, fíjate lo que complicado es. Entonces, si ya tienes un trabajo, si vas a una oficina donde vayas por lo general de lunes a viernes, ya vas a pasar mucho tiempo con esas personas. Entonces, esas personas, quieras o no, van a influir en ti. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Por eso es que nosotros siempre hemos buscado que la fe y que la educación de los hijos, tanto en el ámbito que le llaman educativo, que yo no veo tanta separación de esto, sea basado en la palabra, ya sea en homeschool o ya sea por lo menos en un colegio que tenga un principio o una base, por lo menos de cierto temor de Dios. Así que yo quiero invitarles a que reflexionemos en esto, porque ¿cuántas horas va a pasar un joven o un niño durante toda su vida estudiando cosas seculares, de gente secular, de principios y personas que establecieron estos sistemas de manera secular? ¿Tú crees que le van a enseñar algún día la resurrección de Jesús? ¿O creen en eso las personas que están atrás del pupitre? La mayoría no lo cree. Y si dice que lo cree, no lo va a vivir. Pues no es que tengamos que ser perfectos, pero por lo menos tenemos que tener esa convicción. Entonces, no les entreguemos a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, a la gente de allá afuera, porque las malas conversaciones van a corromper su corazón. Y una vez que está corrompido algo, es como una bebida que está adulterada. ¿Cómo la desadulteras? ¿Habrá manera? No hay manera. La verdad es que es muy difícil ya. Es un milagro. Se tiene que hacer un milagro. Entonces, muchos nos extraviamos del camino justamente por eso. Por las cosas del mundo, por las amistades, que a lo mejor con las mejores intenciones, simplemente pues no estamos caminando en el mismo sentido. Entonces, no se trata de meternos a una burbuja. Se trata de ser consciente de esto. Pues imagínate 7-8 horas que pasa un joven escuchando música del mundo, viendo películas del mundo, viendo videos del mundo, viendo series del mundo, con amigos del mundo. Lo traes aquí 50 minutos, pues está, o sea, no inventes, es un milagro. O sea, lo normal es, no, pues sí está apartado, pues es que, pues cómo no. Si lleva desde los kinder o no sé desde qué edad, desde maternal o no sé qué, hasta la prepa, pues ya cuando llega a la universidad ya se afirmó simplemente todo eso que venía arrastrando. Entonces, hasta que no haya un proceso de madurez, de entendimiento, pues por eso es importante reafirmar esto, para que el día de mañana que ellos salgan, ya sea a la universidad o ya sea a la vida, a casarse, estén totalmente convencidos de esto. Estén totalmente convencidos y entonces puedan discernir entre una conversación que edifica y una conversación que los va a llevar así encubiertamente por la mala doctrina o por la perdición. Entonces, aquí tenemos que orar y pedir, Señor, danos don de discernimiento. Pero por lo pronto, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra costumbres en hebreo es minhagim. Minhagim es importante porque la palabra costumbre en... como que en español es medio No sé, suena así como, bueno, pues tengo la costumbre de tomarme mi tacita de té, ¿no? A las 5, cosas así. La costumbre en Israel es vista como parte de la ley. ¿Sí? O sea, son preceptos que aunque muchas veces tienen raíz o tienen su origen en una persona, tienen un mismo sentir que tiene la Torah. De hecho, hay un dicho que dice, la costumbre se hace ley. La costumbre es ley. Entonces, los minhagim son vistos como leyes, como preceptos importantes. No es una cuestión así. Entonces, dice aquí, no se equivoquen, no la rieguen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velá debidamente. O sea, tienes que estar bien atento. Velá debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Híjole, qué pena, ¿no? Dice, ¿saben qué? Para pena se los digo. La verdad es que hay algunos de ahí, de esa congre, que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque queremos conocer a Dios. O sea, estamos en un proceso de conocer a Dios. Pero hay, como dijo Yeshua, hay ciertos árboles que se conocen por su fruto. ¿Y cómo reconoces el fruto de un árbol si estás a mucha distancia? Te tienes que acercar a él y examinar realmente cuál es el fruto. Por lo menos los que no estamos familiarizados con esto, pues casi, casi, si no es manzana, como que lo confundes, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces dices, ¿de qué será eso? Como que es un fruto, ¿no? ¿Se comerá o no se comerá? Y ya de repente alguien, pues eso es mamey, ¿no? Así, pues, ¿cómo no? O sea, se come. Ay, pues es que en el árbol no lo reconozco. Si no está ahí en el súper, como que ya no lo veo también. Entonces necesitamos, así con las personas de pronto, cuando vas al súper es como en la congre, ¿no? Pues aquí los ves ya todos bien limpiecitos, peladitos, ¿no? Así antojable, ¿no? Pero te necesitas conocer el árbol para saber qué fruto es. Decía un dicho también a alguien, no porque un ratón se meta a una caja de galletas, pues se hace una galleta, o sea, eso no lo cambia. Pues no porque alguien venga a la congre, ya es hermano. A mí, por eso personalmente, no me gusta mucho lo del término hermano. No es porque esté en contra de los hermanos, pero no soy muy dado al hermano. Pero, y en parte es por eso, porque hermano, a veces nos ha pasado que alguien te conoce y por ejemplo algo le dice, ah, pues que es pastor o algo. Hermano, pues ni siquiera qué tal si te estoy mintiendo, ¿no? A lo mejor soy pastor satánico o algo. Pues como que hermano, o sea, ¿cómo ya sí, con toda la comida, qué bueno, digo, y qué lindo. Pero no nos vayamos con la finta, no nos vayamos con la finta. No todo el que tenga una Biblia, pues ya es creyente. Entonces dice aquí, por eso lo dice, para vergüenza suya lo digo. O sea, qué triste y qué feo, pero es la realidad. Y no se trata de que volteen así al de al lado, así de a ver, se me hace que el de aquí, como que se me hace que este. Sí, yo, a ver, en mi lista pongo a mengano, sutano, perengano, sutano y nada. Pues no, todos estamos en ese proceso, cuidemos lo que escuchamos. Ahora sí que, como dice aquí, las malas conversaciones, ¿con quién nos relacionamos? Dice el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Algún día se preguntaron esto? Bueno, yo sí me pregunté eso así un montón de veces. Cuando empecé a conocer de la palabra y leí este capítulo, dije, oye, sí es cierto, ¿cómo será? ¿Cómo será esto? Así, pues, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo nos vamos a ver? Un día leí un comentario de un pastor que le decía, una persona le escribió y le dice, yo lo que quiero saber es si nos vamos a reconocer cuando resucitemos. O sea, ¿vamos a saber quiénes somos? ¿Voy a saber qué es Elvira, qué es Diana, qué es... ¿Sí sabremos quiénes somos o no? Porque pues quién sabe cómo resucite. ¿Cómo será, no? Es todo un misterio increíble. Y le dice este pastor, dice, bueno, dice, yo creo que no seremos más tontos de lo que somos ahora, ¿no? Dice, si nos reconocemos aquí, dice, no sé cómo, aunque sea con otro cuerpo, nos vamos a reconocer allá. Yo también creo eso. Entonces, pues no sé cómo, de qué manera, pues si es, oh, tú eres mi abuelo, mi bisabuelo, no sé quién sea, pero nos vamos a reconocer, nos vamos a ver. Entonces, dice aquí, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa es la pregunta de los 64,000 hasta en esa época. ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Imagínense que sea así como de esos de los programas de crea tu propio cuerpo, ¿no? Así como tu avatar, hagan de cuenta, ¿no? Así de, no, pues yo me pongo aquí ojo verde, cabello rubio, ¿no? Así de 1.90 o algo así, ¿no? Ya. Entonces resucites con el cuerpo que tú quieras, ¿no? Bueno, fíjense lo que les dice. Ahí está la respuesta para los que hemos andado Necio, ¿ya ves? Esa fue la respuesta que recibí. Necio, ¿no? Por no decir, ay, ¿qué andas pensando, no? Dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, antes de andar preocupándote, ¿y cómo voy a resucitar? ¿Estaré más delgada? ¿Estaré más gordo? ¿Tendré otra vez cabello? O sea, ¿qué va a pasar, no? Antes de andar diciendo eso, dice, mira, tranquilo. Dice, si no mueres, no se vivifica. Esa es la ley. Entonces, en lugar de estar preocupado por cómo vas a ser, mejor asegúrate de cumplir lo que dijo Yeshua. Y es, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no puede llevar fruto, no puede vivir, no puede resucitar, es obvio. Entonces, no te preocupes por cómo vas a resucitar. Mejor preocúpate por dar tu vida para Él, por morir espiritualmente para Él, por morir a ti mismo. Y si logras hacer eso, créeme que no te va a importar cómo resucites, ¿no? Ya como resucites es lo de menos, lo que importa es resucitar. Si morimos a nosotros mismos, pero si todavía andamos en la vanidad de vanidades, pues seguro andamos queriendo, no, pues yo quiero jugar como Cristiano Ronaldo, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero esa. Entonces por eso les dice aquí, necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, esa es la ley. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí está la clave, como les decía, es morir. Ahora, otra pregunta. Puras preguntas en esto. ¿Resucitaremos vestidos o desnudos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué prefieren? A ver, ¿cómo quieren resucitar? ¿Encuerados o vestidos? ¿De smoking o tal cual, así como Dios los trajo al mundo? Con un velo. Así, no, pues, un traje de baño, ¿no? ¿Cómo que? O sea, dice, bueno, si así como estoy desnudo, dicen, no, pues qué pena, ¿no? Entonces, que estaría buenísimo. ¿Cómo dicen? A ver, ¿qué opinan? ¿Desnudos? ¿Seguros? Híjole, yo sí me voy a voltear, ¿eh? Yo sí me llevo mi playerita extra por sí. Bueno. Pues fíjense lo que dice aquí. Ay, lo que estamos pensando, ¿verdad? ¿Qué cosas andan pensando ustedes? Bueno, no anden pensando en eso. Fíjense lo que dice aquí. Dice, no toda carne es la misma carne. Bueno, primero dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, en otras palabras, lo que dice es, tú siembras un grano, ¿han hecho el ejercicio este del frijolito, aunque sea el del frijolito en el frasquito de vidrio con algodón? Bueno, o sea, lo que crece, pues no es un frijolón, no así. ¿Me explico? O si tú siembras una semilla de manzana, no crees una manzana gigante. Pues lo que crece es una planta que después se convierte en un árbol. Entonces, en cierta manera, así va a ser la cuestión. Sembramos este cuerpo y pues resucita otra cosa que no tiene nada que ver con este cuerpo. Entonces, bueno, yo me pregunto, yo me imagino esto, yo más bien lo veo así. Si Adán y Eva no se avergonzaban antes de la caída y del pecado de estar desnudos, me imagino que nosotros tampoco. Entonces, mientras tanto, sí avergüéncense, no vayan a cometer algo raro. Sí, o sea, tampoco, ¿ok? Entonces, mientras tanto, sí debemos de sentir vergüenza mientras esto no suceda, ¿ok? Entonces, dice después, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué nos habla esto? Que es muy probable que va a haber diferentes niveles de recompensa o diferentes niveles de gloria, por llamarlo así. Que en base a lo que cada uno haya hecho, lo que cada uno haya sembrado, es lo que cada uno a su vez pues recogerá o segará en ese momento. Y respecto justamente al tema de si vestidos o desnudos, bueno, dice ahí en Apocalipsis que las vestiduras de los santos son esas obras que llevaron a cabo. Así que aquel que hizo más, aquel que guardó, aquel que lo hizo de todo corazón, pues prendas, ahora sí que ropas y vestidos tendrá. Así que de repente sale alguien con una toallita así nada más y dice, no, pues este no guardó nada, ¿no? Eso dicen los rabinos, en el Talmud está escrito que en la resurrección las vestiduras serán las obras que llevamos a cabo en esta vida, los mandamientos que guardamos. ¿Sí? Dice el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. ¿Sí? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La palabra debilidad también se traduce como enfermedad. ¿Sí? Entonces, mientras estemos en este cuerpo, estaremos expuestos a enfermedades. Y así se siembra aún en enfermedad, pero va a resucitar en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, esto que leemos tan simple es algo glorioso. Y es una esperanza muy grande para aquellos que están padeciendo en este cuerpo. Que a lo mejor tienen una enfermedad incurable o alguna enfermedad dolorosa o alguna situación, pues no sé, de silla de ruedas o simplemente hay mucha gente que padece ya con los años muchas cosas y es un sufrimiento y es un martirio. Hay mucha gente que dice, ya mátenme, desconéctenme, o sea, ya no quiero esta vida. Entonces dice, se siembra en debilidad, se siembra en enfermedad, se siembra en deshonra, se siembra en este cuerpo de corrupción. Imaginen que resucitáramos igual, sería horrible, ¿no creen? Una persona que vivió todo el tiempo en silla de ruedas y resucita igual, sería una tragedia, sería una maldición. Entonces esta es una palabra de esperanza para aquellos que el día de hoy tengan una debilidad, que tengan una enfermedad. Que aun si este cuerpo se deshiciere, en el Señor tenemos un tabernáculo firme, un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo es espiritual. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia en este sentido entre Adán y Yeshua? Adán, alma viviente, dice el postrer Adán, o sea el Mesías, espíritu vivificante. Bueno, pues Adán necesitó que le soplaran para que pudiera vivir. Yeshua es el que da la vida. O sea, él no necesitó de un soplo del Eterno. Adán necesitaba. Ahora sí que si no le soplaban, pues no cobraba vida. El Mesías no. El Mesías sopló, ¿se acuerdan? Aliento de vida en sus discípulos. Les dijo, reciban el Espíritu. Sopló y el Espíritu entró en ellos. Entonces, esa es la diferencia. Yeshua es un espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Lamentablemente es así. Primero estamos en un cuerpo terrenal, habremos de recibir un cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, por eso dijo Yeshua, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, no sabemos con detalle cómo será, pero tenemos una referencia por cómo resucitó Yeshua. Y bueno, es curioso porque Yeshua resucitó y todavía tenía las heridas. ¿Se acuerdan? Que este hombre Tomás le dijo, pues hasta no ver, no creer. Dijo, ah, sí, pues a ver, ven para acá. Y le metió la mano aquí. Digo, a mí no me hubiera gustado hacer eso, pero qué cosa tan tremenda. ¿No? Pero bueno, sabemos que comía y que bebía y también sabíamos que podía entrar a lugares que estaban cerrados. O sea, Yeshua de repente estaba en un lugar y podía aparecer en otro lugar. Desaparecía de repente de donde estaba. Entonces, bueno, yo imagino que así será. Que podemos decir, ah, bueno, pues hoy quiero estar en tal lugar y pum, ya, cierra los ojos y apareces en otro lugar. Dice el verso 50, pero esto digo, hermanos, como conclusión de esta sección, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ese es un principio fundamental. Carne y sangre es una expresión que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra carnalidad, con el Yetzer Hará. Y dice, esto no va a heredar el reino de Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar, de vivir y de ser. No pienses que vas a entrar al cielo con este cuerpo y con lo que tienes aquí. porque eso no va a heredar el reino de Dios. Eso se queda aquí. No importa lo que hayas cosechado, no importa lo que tengas. Dice el verso 51, he aquí os digo un misterio. Yo creo que a todos nos encantan revelar o descubrir los misterios, ¿sí o no? A todos nos encanta esto. Entonces, fíjense, aquí viene el famoso misterio. ¿Y qué es un misterio de acuerdo a la Biblia? Es algo que no estaba revelado claramente antes, pero que llegó el tiempo de que se diera a conocer. ¿Sí? Eso es básicamente un misterio. Entonces, la resurrección en sí mismo era un misterio, lo sigue siendo todavía, pero nosotros tenemos más luz, nosotros tenemos más claridad en este tema, porque ya sabemos de quién resucitó y porque, bueno, todo lo que tenemos en el nuevo pacto. Entonces dice, fíjense aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos dormiremos. Algunos ya nos siguieron ese consejo, ya se durmieron, pero dice, no todos dormiremos, ¿ok? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que va a haber una generación que no va a morir. La manera pues poética, por llamarlo así, de decirle morir, se refiere al dormir. Entonces dice, no todos van a morir, dice, pero todos vamos a ser transformados. Eso sí, absolutamente todos. O sea, viene un cambio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es parte del misterio. Pablo nos está dando aquí un, como quien dice, un super pase a gol para aquel que lo pueda entender. ¿Y cuál es ese pase a gol? ¿Cuál es esa revelación? El momento en que esto se dará. Esta expresión, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es una expresión que se usa en la fiesta de Yom Teruah. Porque en aquellos días, cuando iba a empezar esta festividad y el nuevo mes, había atalayas, había testigos que subían a la torre en Jerusalén y estaban, pues ahora sí que buscándole acá, viendo, vislumbrando. Y en el momento en que aparecía el primer filito de la luna, le guiñaban el ojo a manera como de clave, le decían, ya te eché el ojo así, ya sabes qué significa, ve y avísale al Cohen, al sacerdote, que está empezando un nuevo mes. Entonces él ya testificaba, él ya veía, corroboraba y decía, ha empezado este mes. Y ese mes es la señal del séptimo mes. Esto se decía específicamente para el séptimo mes, que es la fiesta de Yom Teruah. Y bueno, pues hemos estudiado el tema. Yom Teruah se le conoce también como el día de la resurrección. Ajá, el toquido del shofar. En la Biblia se describen tres shofares de manera principal, que el primero se le conoce la primera trompeta, que es Shavuot, porque se sonó un shofar. La final trompeta, así se le conoce a Yom Teruah, que es lo que dice aquí Pablo, y la gran trompeta en Yom Kippur. Entonces, cuando Pablo dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos, aquella audiencia judía que está familiarizado con esto, está entendiendo lo que les está tratando de decir. ¿Sí? Se refiere a ese día, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, bueno, que más bien es el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice, es necesario, porque no podemos trascender al Olam Habá en este cuerpo. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Así que dice Pablo, a ver, pues ¿dónde está la muerte? A ver, tráiganmela, échame otro trago de esos. ¿Dónde está la muerte? Bueno, no se trata de desafiar la muerte, pero yo les había comentado en el estudio de Miqueas, que no hay nadie que haya vencido de la muerte. O sea, no ha habido un solo ser humano, ni los faraones, ni los césares, ni los príncipes. Nadie ha logrado vencer la muerte. Ese ha sido el anhelo más grande del ser humano, la inmortalidad. Ahora sí que el secreto de la inmortalidad no está en el Botox, ¿no? Ni en cosas así. ni en las cremas que anuncian en los comerciales de estos. No, la inmortalidad está, la vida eterna está en el Mesías, está en Yeshua. Y eso es un anhelo que ha existido en todos los pueblos, en todas las culturas. El que alguien pudiera morir y pudiera resucitar y vivir para siempre. Pero eso no ha existido jamás. ¿Qué es lo que daría esa gente rica, millonaria? En muchos casos, esa gente que ya ha logrado todo por vivir un día más. ¿Se acuerdan de este hombre, Steve Jobs, aquel que creó estos productos de Apple? O sea, increíble, ¿no? Teniendo todo lo que tenía de, pues, de éxito, de fama, de poder, de dinero. ¿Tú crees que no vio los mejores médicos del mundo? O sea, ¿qué médico no hubiera querido sanar a este hombre? O sea, yo creo que cualquiera. Y así, mucha gente de muchísimo dinero que se ha muerto con una enfermedad. O que simplemente ha querido vivir un día más y no ha podido vivir un día más. Aquí está todo mi dinero del mundo, aquí están mis acciones, aquí está mi empresa, al que me regale un día más de vida. No ha habido nadie que se la haya podido dar, ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, no hay manera de comprar tiempo, no hay forma de ganar la inmortalidad. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Saben qué? Gracias al Mesías nos ha dado la victoria sobre ese postrer enemigo. La muerte, la muerte. Entonces vamos a desglosar este pasaje que es muy interesante porque dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces imaginemos a la muerte como ese escorpión. Entonces el poder del escorpión, con lo que realmente mata, no son con las pincitas esas, sino con el aguijón. Eso es lo que hace matar a sus presas. Entonces la muerte, con lo que pica, es el aguijón igual. Pero, dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que le da poder a la muerte? El pecado. El pecado es lo que le da poder a la muerte. ¿Sí? Y dice aquí, y el poder del pecado, ¿en dónde radica? En la ley, efectivamente, en la Torá, en la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Ah, caray, entonces la ley es mala. Si la ley es la que le da poder al pecado, ya lo habíamos platicado en Romanos, pues entonces, ¿la tentación cuál será? Pues quito la ley, si quito la ley, le quito poder al pecado, y si le quito poder al pecado, le quito poder a la muerte, y ya estuvo. ¿Cómo ven? Esa sería una opción. Quito la ley, porque la ley le da poder al pecado. Entonces, si el pecado ya no tiene poder porque ya quité la ley, pues ya por ende la muerte no me hace nada. Es como un proceso. Es un proceso. ¿Ok? Pero eso no puede funcionar. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5 dice que ya existía la muerte antes de que se entregara la ley por escrito. Nuestra propia conciencia nos acusa. Y aunque no haya una ley por escrito, pues hay una ley en nuestro corazón y esa ley es suficiente para matarnos. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque además Yeshua dijo que no vino a abrogar la ley. ¿Qué hace Él? Él cumple la ley por nosotros, ¿sí? Para que nosotros sigamos ese ejemplo, ¿sí? Y ahora sí, Él atribuye su justicia a nosotros y entonces la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Por eso es que la muerte no podía retener a Yeshua. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él, no había delito en Él. Entonces es como si te arrestan o te detiene un agente de tránsito y no hay ninguna infracción contra ti, te tienen que soltar, te tienen que dejar ir libre, porque no hay nada que te acuse. Entonces el pecado es lo que nos, la ley es la que nos acusa, la que evidencia que estamos mal delante de Dios. Y el resultado de esa acusación es la muerte, punto. Entonces la solución no es, vamos a abrogar la ley, porque finalmente el enemigo no es la ley, el enemigo es la muerte. Ese es el enemigo contra el que todos tendríamos que luchar. Solo que todo el que luchaba contra él, bye, se acabó. O sea, todos perdían. Hasta que vino aquel que lo venció. Y ahí sí, su justicia es para todos. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro entonces por qué el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley? ¿Ok? Bueno, dice, verso 57, Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua. Entonces, o sea, aunque perezcamos en este mundo, aunque este cuerpo se corrompa y muera, la victoria, la guerra, la tenemos ganada por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Verso 58, así que, hermanos, así que es como por todo lo anterior, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, lo que dices, no te desanimes, de repente pues va a venir desánimo, va a venir adversidades, vienen las pruebas, ya se dividió un grupo, ya se fueron otros hermanos, ya no está el que yo me caía bien, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Tu trabajo en el Señor no es en vano. Va a haber una recompensa para ti. Va a haber algo que Dios tiene reservado para aquellos que han sido fieles. Entonces les vuelvo a leer, dice, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y bueno, me quiero quedar con esta última frase que dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque si no vamos para adelante, vamos para atrás. No podemos tener una vida espiritual estática y decir, bueno, ya aquí me quedo, hasta aquí llegué. La verdad es que no es así. Esto es como una escalera eléctrica. Aunque te paras en el escalón, te subes, sabes que vas a avanzar para adelante o vas a ir hacia abajo, depende de qué escalera sea. Entonces yo quiero invitarlos, invitarme a mí, a que tomemos esto como una invitación de parte de Dios, de seguir creciendo, no importa cuántos años tengas en la palabra. No es que yo ya tengo 15 años en Raíces Hebreas, o que 20, o que 30, o 40 años en el Señor, o soy de cuna cristiana, o nací con tzitzis. No importa. Lo que tengas en el Señor, podemos crecer mucho más. Podemos llegar más lejos. Y eso es lo que dice aquí. Crezcamos en la obra del Señor siempre. Siempre.